Carga completa. Estás en Comunidad Duelar, el periodístico de Uniradio. Tienda de aplicaciones. Descargando contenido. Entrevista.
La Universidad de la República ha realizado un gran avance en materia de expansión de la tarea de extensión y relacionamiento con el medio, que permitió intensificar la colaboración con otros actores y fomentar el uso socialmente valioso del conocimiento. Esta interacción se ha nutrido de los saberes de cada uno y contribuye a ponderar las demandas de los sectores que se encuentran más postergados.
La combinación de capacidades en la búsqueda y construcción de soluciones a la diversidad de problemas de la comunidad de carácter social y productivo, en un proceso de aprendizaje en el que se sintetizan agendas relevantes y se da lugar a un escenario de fomento desde la creación del conocimiento al desarrollo integral, son algunas de las patas que componen como la tarea de la extensión, y es por eso que en la entrevista central de hoy tenemos a la prorrectora de extensión de la Universidad de la República, Mariana González Guller. Mariana, bienvenida.
Bueno, muchísimas gracias, gracias por la invitación. Y bueno, y gracias por la invitación en este día más tan particular, día de lucha por el presupuesto, que realmente es un tema que creo que nos convoca a todos y nos jugamos mucho.
Sí, y justamente estamos en Comunidad del Ar, ya hace un par de semanas arrancamos un ciclo de presupuesto para ir como desarmando un poco la propuesta presupuestal de la Universidad de la República y conocer más a fondo cada una de sus patas. Arrancamos con algo más general, con el rector Rodrigo Arim, estuvimos hablando con la gente de Bienestar Universitario y hoy le toca a extensión. Pero para arrancar y para poner un poco de contexto, la pregunta sería, ¿cómo nutre la extensión a las demás funciones de la UDELAR?
Bueno, por un lado, antes de decirte cómo nutre a las demás funciones de la UDELAR, me parece que es importante destacar la importancia y el rol de la extensión en relación a la sociedad toda, a la sociedad en su conjunto,
al territorio
y a los grupos sociales y a las organizaciones.
Porque es importante incluso eso enmarcarlo, prorectora, porque por ahí, para quienes todavía no están tan en contacto con la universidad, que nos puedan escuchar, la pata de la extensión es como la que suena más extraña, porque investigación y enseñanza, nomás de escucharlo a todo el mundo le queda más claro, pero por ahí quien no está en la cotidianidad de la universidad no queda tan claro qué es la extensión universitaria.
Exactamente, y bueno, y en esta propuesta presupuestal, uno de los elementos clave para nosotros desde el Prorrectorado de Extensión tiene que ver con jerarquizar, visibilizar y fortalecer la extensión, porque efectivamente, como tú decís, no es la función más conocida, más visible, más naturalizada, entre comillas, por los docentes, por los estudiantes, y entonces también es importante esto de subrayar que de alguna manera en la ley orgánica ya la Universidad de la República, como universidad pública, autónoma, etcétera, tiene un rol para jugar en la sociedad, se debe también a la sociedad, y fundamentalmente se debe a los sectores más desfavorecidos, más postergados de la sociedad.
Extensión es de alguna manera el diferencial de este modelo de universidad pública que tenemos y cogobernada.
Exactamente, es un diferencial porque además es un trabajo de la universidad con el medio, en el medio, que no es asistencia, de alguna manera, que no es voluntarismo, que es poner a disposición el conocimiento acumulado, las capacidades de la universidad para trabajar con y en conjunto con las diferentes organizaciones e instituciones sociales. Para ponerles un ejemplo, capaz que vale la pena, ahora durante la pandemia, la universidad también respondió y respondió desde la extensión. Hicimos un relevamiento, tendríamos que renovarlo, pero bueno, en junio, donde todavía estaba bastante fuerte todo el sistema de aislamiento. O sea, para empezar, la pandemia impuso de alguna manera características y desafíos muy importantes para la extensión. La extensión es estar con.
Sí, sí, el trabajo en territorio
el trabajo
claramente
en territorio,
se ve modificado.
El trabajo con las organizaciones y bueno, y el aislamiento social llevó a preguntarse, a cuestionarse cómo se hacía esto. Y en algunos casos hubo iniciativas que, con todos los cuidados necesarios, pero siguieron estando, trabajando en el medio, con organizaciones, y hubo otras que tuvieron que reconfigurarse en función del aislamiento social. Pero para que tengan una idea, les decía, en junio hicimos un relevamiento y relevamos 220 iniciativas que tenían que ver con extensión y con actividades en el medio de diferentes servicios. Uh-huh. Y de estas 220 iniciativas, 115 eran iniciativas que se iniciaron en función de la pandemia. O sea, respuesta a la pandemia. Acá tenemos cosas muy chiquitas a cosas muy grandes. O sea, hay de todo en este número de iniciativas. Pero me parece que es importante destacarlo, porque además más del 50, 60 y pico por ciento de estas iniciativas tenían participación de estudiantes universitarios. 38% de egresados universitarios. Y en un 20%, 21% de funcionarios universitarios. Y esto también es una característica de la extensión. La extensión implica el trabajo con organizaciones, con instituciones en el medio, pero desde el conjunto del demos universitario. Implica un diálogo de saberes que es a la interna de la universidad, con los estudiantes, con los egresados, los docentes, funcionarios, y con los actores sociales y con las instituciones que hacen parte y que son parte de la sociedad. Entonces, me parece que... Y eso implica también una riqueza muy grande, y voy a contestarte la pregunta ya de hacia la universidad, hacia adentro de la universidad, porque necesariamente este contacto y este trabajo plantea preguntas y plantea, nos trae demandas a las cuales la investigación nutre la investigación, pone preguntas de investigación que quizás no estarían presentes de no ser por este contacto. Desde cosas que tienen que ver con lo social, en este momento no sé cuánto se ha estudiado, cuánto se ha analizado la temática de las personas en situación de calle. Hoy hay un proyecto de la Universidad de la República que trabaja con una organización que se llama NITEP, y todo está perdido, que es de las propias gente, de las propias personas que están en situación de calle, que plantean problemáticas, plantean una perspectiva, plantean necesidades que tienen que nutrir también las preguntas que nos hacemos como investigadores en los diferentes ámbitos. Uh-huh. Si trabajamos con productores rurales, con gente que está trabajando a nivel de agroecología, bueno, también va a plantearnos problemas y preguntas nuevas que quizás no está desde las realidades concretas que la investigación y la universidad puede y debe dar respuesta. Y eso también sin duda impacta en la enseñanza, porque estamos... estamos alimentando también la enseñanza en función de problemas concretos, y yo creo que un estudiante que pasa por una experiencia de extensión universitaria necesariamente va a ser un profesional con características diferenciales respecto a un estudiante que transita por todo su ciclo terciario sin un contacto y sin un trabajo directo en territorio, con organizaciones y con instituciones.
Asimismo, todo esto que decía prorectora también pone de manifiesto el aporte que hace la extensión a algo tan importante dentro de la universidad como es la interdisciplina.
Bueno, exactamente, cuando se habla, a ver, por un lado la interdisciplina y el diálogo entre saberes.
El diálogo entre saberes.
Ningún problema de la realidad, sea social, sea tecnológico, en general la realidad siempre es mucho más rica que una disciplina. Por lo tanto, ante problemas que se presentan, en general no es desde una sola disciplina que tenemos la respuesta. Se necesita de la interdisciplina, de la conjunción de saberes para poder dar respuesta a esas problemáticas. Y por otro lado, es un diálogo de saberes, porque también la extensión implica tener oídos, tener empatía, tener capacidad de trabajo con las personas que están viviendo determinado problema, que puede ser desde la inundación, en la calle y que requiere entonces de arquitectos, de ingenieros, etcétera, hasta en un sindicato concreto problemas respecto a cómo se organizan.
¿Qué importancia han tenido para la extensión, para el desarrollo de la extensión universitaria, las plataformas, los programas como el Programa Integral Metropolitano, como el PIM, como el APEX?
Bueno, la verdad que fundamental. Ya que me llevas a la segunda parte que me iban a preguntar sobre el tema de qué cosas se jerarquizaron en el presupuesto, en la medida de presupuesto desde extensión, y uno de ellos es el fortalecimiento de los programas integrales territoriales. Hoy tenemos dos programas que son el PIM y el APEX en Montevideo, que uno con mucha trayectoria y que fundamentalmente surge desde una preocupación vinculada a la salud, que es el APEX, que Pablo Carlevaro cumple un rol muy importante. El otro, mucho más reciente, de poco más de una década, que es el PIM, que ya surge también desde otra universidad, porque por suerte la universidad también va cambiando a lo largo del tiempo y va sufriendo procesos que implican también diferentes formas de encarar y de comprometerse con la realidad. Estos programas cumplen un rol clave porque, entre otras cosas, se le llama también programas plataforma, programas integrales, y cumplen un rol de alguna manera de plataforma. ¿Por qué? Porque permite que los servicios lleguen al territorio, o sea, las diferentes facultades, los diferentes docentes, los diferentes proyectos, los cursos, los EFIS, llegan al territorio y llegan a un territorio donde hay un programa que los acoge, que habilita a que los procesos tengan una continuidad, que cada generación que llegue no empiece desde cero, sino que llegue a integrarse en un proceso que ya está en desarrollo y por lo tanto sume a ese proceso. También el acompañamiento a las propuestas que llegan, los convenios que hace que se trabaje en conjunto con diferentes servicios en el territorio y con las organizaciones que hacen parte del territorio. Realmente para la Universidad de la República contar con los programas integrales es clave. Y es clave no solo para... A ver, en general, cuando hablamos de la extensión, metemos también en la bolsa de la extensión lo que es la integralidad. La integralidad es mucho más que la extensión. La integralidad como propósito de la universidad es la necesidad de trabajar conjuntamente y de manera articulada los procesos de enseñanza con los de investigación y con los de extensión.
Sí, ponerlos en diálogo, incluso desde, como usted bien mencionaba, desde la época de estudiantes, ¿no? O sea, que no sea algo que después, bueno, me recibo y recién después empiezo a investigar o recién después me involucro en algún proyecto de extensión.
Exactamente, y me involucro en un proyecto de extensión o me involucro como profesional a trabajar con organizaciones sociales. Claro. Ojo, yo creo además que, no sé, soy una ingeniera y tengo que ir a hacer un puente en algún lado. Si yo ese puente no lo dialogo con las personas que van a usar el puente en el territorio donde ese puente se va a construir, probablemente algunos errores cometa, o probablemente el uso que se le dé al puente no tenga todas las potencialidades que ese puente puede tener, porque el saber técnico también se tiene que alimentar de esto que es el diálogo de saberes, porque la gente que vive allí sabe también qué necesidades necesita cubrir a través de un puente, y eso tenemos que escucharlo siempre.
Bien, hablemos concretamente de la cuestión presupuestal, porque como usted mencionaba, la universidad ha crecido mucho en la última década y media en materia de extensión universitaria, fortaleciendo programas que ya existían y también generando nuevos programas integrales de plataforma. ¿Cómo afectaría el recorte presupuestal que en principio se va a dar por parte del Ejecutivo con esta falta de crecimiento que no permitiría seguir expandiendo los programas de extensión universitaria?
Mira, la propuesta que se elaboró, que fue una propuesta colectiva para fortalecer la extensión de cara al presupuesto, tenía cuatro líneas. Uno era promover, fortalecer la extensión en los servicios, o sea, en las facultades. El otro era el desarrollo y consolidación de la extensión en el interior. El tercero era fortalecer los programas integrales territoriales, con lo cual también a esto que decía recién de la importancia, le sumo la propuesta de crear nuevos programas integrales en Montevideo y en el interior del país.
Se habla de uno en Casaballe, por ejemplo.
Exactamente, estamos en contacto, además hace casi más de un año que estamos yendo a Casaballe, en contacto con la gente de Sacude, con el plan Cuenca de Casaballe.
Claro, o sea, que ese pertenece a la Intendencia de Montevideo, pero es una experiencia bien asimilable, ¿no?, al trabajo de extensión universitaria que la universidad realiza.
Totalmente, y además, a ver, Casaballe es un territorio que se dice a veces sobreintervenido, porque hay muchísimas instituciones públicas, pero también hay muchos servicios universitarios trabajando en Casaballe, pero que por la propia dinámica que tenemos en la universidad, que muchas veces tiene la universidad no es perfecta, en la universidad tenemos que corregir también cosas y tenemos que poder superar algunas prácticas que no están buenas. El caso de Casaballe es un caso donde necesitamos que los servicios que lleguen articulen mejor sus propuestas. No pueden llegar los servicios cada uno por su cuenta a empezar desde cero cada año una nueva experiencia,
porque eso desgasta. O incluso pisarse en tareas,
claro. Desgastar a las organizaciones de vecinos, a los vecinos con demandas que se reiteran todos los años para hacer diagnósticos, que además muchas veces sabemos qué pasa, que es se hacen diagnósticos y después los vecinos no saben ¿qué resultó de eso? Los vecinos no se pueden apropiar y usar esos diagnósticos porque quedan en la universidad. Entonces hay muchas prácticas que tenemos que corregir y mejorar también desde la universidad.
Y en relación a la extensión en los cenures y a continuar con este proceso de descentralización que inició la universidad hace ya una década.
Bueno, sin duda. A ver, los cenures y el interior tienen una riquísima potencialidad para lo que son estos programas en territorio y los programas integrales por la propia cercanía que ya existe en el interior y por esto de la interdisciplina, porque en muchos casos en los cenures la interdisciplina está mucho más presente porque ya hay servicios trabajando en conjunto, carreras que implica varios servicios. Entonces esto de la interdisciplina, de la integralidad, etcétera, en el interior inclusive hasta es mucho más sencillo. Entonces, y la cercanía con muchos problemas, con los actores, con el territorio, creemos que es una oportunidad muy importante, inclusive para, a ver, la posibilidad de estos programas integrales en el territorio también acercan la universidad a gente a la cual la universidad le es muy lejana. Y lo acerca también a jóvenes que ven que la universidad es algo que es posible.
Que no es una entelequia.
Que no es una entelequia, que los estudiantes universitarios no son marcianos, que ellos también podrían ser y ellas también podrían ser estudiantes universitarios. Y esto también es algo que desde los programas integrales y los programas en el territorio y con las organizaciones es un rol que no es menor, que es acercar la universidad y la posibilidad de ser parte también de la universidad a actores que tradicionalmente no han llegado a la universidad, en un proceso que sabemos además ha sido muy importante en los últimos años de la integración de primeras generaciones a la Universidad de la República. Pero bueno, te quería, vuelvo al tema del presupuesto y una cosa que me parece que es fundamental, que es esto de cómo promovemos, fortalecemos la extensión en los servicios. El nuevo estatuto de personal docente, la extensión es parte de las funciones de todo docente de dedicación de media para arriba. O sea, también la función de extensión empieza a estar mucho más presente en el estatuto de personal docente, por suerte. Nosotros creemos que es una de las buenas noticias que trae el estatuto. Pero para poder fortalecer esto, por un lado, necesitamos fortalecer las unidades de extensión que hay en cada una de las facultades en términos de que puedan hacer más EFIs, que son las experiencias de formación integral, que haya más docentes trabajando desde las unidades de extensión, comunicando, ayudando, colaborando, haciendo cursos de extensión y trabajando en conjunto con otros docentes de manera de integrar la extensión a la con la investigación y con la enseñanza, pero también un tema que no es nada menor, que es los fondos concursables. Así como la CSIC tiene sus llamados, I+D, movilidad, etcétera, bueno, también la sectorial de extensión tiene sus llamados, y algunos que son muy tradicionales y muy clásicos, los llamados de estudiantes, a los proyectos estudiantiles de extensión, que son una forma de iniciarse de muchos estudiantes de la Universidad de la República.
En el documento, prorectora, en la propuesta se hace una especie de autocrítica respecto a las convocatorias concursables para proyectos de extensión, y se habla de una demanda insatisfecha.
Exactamente, hay una demanda insatisfecha, y hay además también, creo que lo íbamos a hacer este año y la pandemia hizo que optáramos por volcar todos los recursos hacia algunos fondos concursables que dieran respuesta a la problemática, no solo sanitaria, sino también social y económica que se estaba planteando, porque estamos iniciando un proceso de evaluación de los llamados para ver, en qué temas se han estado trabajando, qué impactos ha tenido, qué piensan los actores con los cuales trabajamos sobre estos proyectos, cómo los evalúan, cómo los evalúan los estudiantes. Bueno, todo eso estaba gestándose cuando cayó la pandemia y se interrumpe, pero creo que es un pendiente que tenemos todavía. Pero también tenemos proyectos que son las actividades en el medio, que es otra línea de proyectos muy clásica, son para actividades puntuales en este caso, y que también es un llamado que en el cual participan muchos estudiantes y hacen sus primeras armas en lo que tiene que ver con extensión en actividades puntuales que se proponen. Y después, hay un llamado que tiene que ver con temáticas vinculadas a derechos humanos, había otro llamado que tiene que ver con trayectorias integrales, y que se meten con temas que tienen que ver con migrantes, que tienen que ver con violencia de género, que tiene que ver con desmanicomialización, que tiene que ver con situaciones de personas en situación de calle, que tiene que ver con trabajos con sindicatos. O sea, son variadísimos las temáticas en las cuales, con la vivienda y hábitat, en los cuales Extensión está trabajando a través de estos fondos concursables. Y estos fondos concursables son bien interesantes porque de alguna manera, por un lado, son evaluados, por lo tanto se seleccionan aquellos que son los mejores, y con esto que vos decías recién, en muchos casos hay muy buenos proyectos que no pueden ser financiados porque no nos dan los recursos, no nos alcanzan los recursos para financiar toda la demanda que tenemos. Y además porque hay muchos casos que son proyectos que inician procesos que después van continuando por otras vías, ¿sí? Y que lo que se desea además y se promueve es que en esos proyectos participen estudiantes, que esos proyectos sean interdisciplinarios, que esos proyectos sean integrales, o sea, todo esto que dijimos que son procesos y muy interesantes que está viendo la extensión, que es no ver la extensión aislada de las demás funciones universitarias. Bueno, son procesos que estamos construyendo y se va, creo, en camino de fortalecer efectivamente la extensión y lograr mayores impactos de la universidad.
¿Qué perspectiva se tiene desde la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio respecto al presupuesto universitario?
Bueno, a ver,
o a la discusión.
Sí, diputados, lo que en principio parecería es que hay dos ámbitos que para la universidad son muy importantes y también lo son para la extensión, que son las dedicaciones totales y el interior, que efectivamente esperemos que esto en el Senado se fortalezca y se sumen además otras líneas que son claves, porque hay muchos procesos en la universidad que si se congela se va para atrás, porque el proceso es de crecimiento. Claro. Y entonces si nos paramos en la mitad del crecimiento, necesariamente vamos a retroceder.
Y es un detenimiento que hace retroceder y que no puede ser retomado tan fácilmente el día de mañana.
5 años después, las pérdidas ya están. Las becas que no se dieron y los estudiantes que no pudieron ingresar
tal vez nunca más vuelven a la universidad.
Exactamente, muy posiblemente ya, sí, 4 sí. años después el gurí, que la guisa, que tiene 18 años y está para entrar a la universidad, a los 23 años difícil, ojalá que sí, porque hay gente que lo hace, pero es mucho más difícil que se integre a la universidad. Y en un contexto de crisis como el actual, por favor, las becas son imprescindibles para que se pueda, que para que un número muy importante de estudiantes pueda estar en la universidad. Es fundamental pensar en los salarios docentes, que dentro de los docentes es de los salarios más deprimidos, es el docente universitario. Entonces, los fondos concursables, tener dinero para poder hacer llamados, para que efectivamente pueda seguirse renovando, innovando en experiencias y llegando a nuevas temáticas y a nuevos sectores donde no, la universidad no ha llegado tradicionalmente. O sea, son todas cosas que sí se necesitan recursos, y si esos recursos no están, realmente corremos riesgos muy importantes. Está súper trillado, pero yo creo que vale la pena volver a reiterar: si no hubiera sido por el acumulado de la Universidad de la República, la pandemia y lo que la respuesta que desde el país se le pudo dar a la pandemia, tanto de los medios políticos como los medios sociales, etcétera, no hubiera podido ser. O sea, el rol que tuvo el conocimiento acumulado por la universidad, los docentes universitarios en todo esto, realmente no es un tema menor.
Algo que venimos repitiendo mucho aquí en Comunidad del AR.
Sí, es que realmente digo, porque sí, rompe los ojos, porque mostró que efectivamente la universidad no es decorativa. La universidad cumple un rol fundamental y la investigación. La investigación no es lo deseable, porque sería deseable que hubiera, se desarrollara investigación en múltiples ámbitos en el país. Pero la vida hoy lo que indica es que el 80% de la investigación en este país depende y se hace en la Universidad de la República.
Uh-huh. Sí, es amputar al principal generador de conocimiento del país.
Exactamente. Entonces, y el interior es clave, llegar al interior. ¿Por qué? Porque el interior plantea preguntas, demandas que muchas veces son diferentes a las que hay en Montevideo y necesitamos estar allí para poderle dar respuesta. Y los estudiantes, es fundamental, los estudiantes no tienen por qué venirse a Montevideo con el desarraigo, los costos que supone. La universidad tiene que poder llegar a todos los rincones del país. Y todo eso sí implica dinero, y la universidad ha dado muestras, creo, en este presupuesto y en esta rendición de cuentas, de que gran parte del dinero que se invirtió en la Universidad de la República ha dado frutos.
Bien, Mariana González Guller, prorectora de Extensión de la Universidad de la República, muchas gracias por estos minutos en Comunidad del AR.
No, gracias a ustedes, y bueno, la verdad que es un rol fundamental este de difundir, así que gracias.
Para eso estamos.
Facebook, Uniradio. Twitter, Uniradio UDELAR. Instagram, Uniradio UDELAR. WhatsApp y Telegram, 092-55-5982.